hola, bienvenidos al Dark Matter Podcast número 20. Mi nombre es Héctor y como cada semana voy a estar con ustedes hablando y comentando las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Esta semana pues tenemos pocas noticias realmente, pero hay algunas de ellas que son bastante sustanciosas. Algunas de ellas seguramente van a cambiar la forma en que hablamos y jugamos los videojuegos en los próximos meses o tal vez años. Y bueno, tenemos noticias de Borderlands 2 llegando a al PlayStation VR. Ahora ya sabemos que The Walking Dead sí va a tener un final. También vamos a platicar rapidito sobre la llegada de Call of Duty Black Ops 4, ahora sí ya a nuestras consolas y a nuestras PCs. Vamos a hablar también bastante rápido acerca de la Magic Leap Con, que se llevó a cabo la semana pasada, de Microsoft, que al parecer está a punto de comprar Obsidian. También una noticia un poco triste, porque pues es alguien que nosotros, los fanáticos de los juegos de Blizzard, pues apreciamos bastante, que es Mark Morhaime. Ha dejado de ser el presidente de Blizzard y ahora su rol tomará pues una senda diferente dentro de la empresa. También vamos a hablar acerca de los cambios de nombre en la PlayStation Network, de las declaraciones del presidente de Sony respecto al PlayStation 5 y finalmente el tema más importante de la semana, creo yo, y probablemente uno de los temas más importantes de todo el año, que es que Microsoft anunció Project X Cloud, que es básicamente su servicio de streaming de videojuegos para todo lo que tenga que ver como con juegos de Xbox que se puedan jugar en cualquier dispositivo como smartphones o tabletas. Esta es una noticia súper importante. Creo que no se le ha dado tanta importancia en los medios, como que de repente salió, gente habló de eso, y no creo que se le esté dando la importancia debida. Sin embargo, parece que sí va en serio y que Microsoft va a empezar a apostar por el streaming de videojuegos. Es una especie de Netflix, pero bueno, pues vamos a hablar de eso más adelante, ya que va a ser nuestro último tema, porque es el más importante de la semana. Y bueno, pues ya hay que empezar con esto. Muchas gracias por estar nuevamente en el Dark Matter Podcast número 20. Mi nombre es Héctor y comenzamos. Ok, pues vámonos con nuestra primer noticia del podcast, que es que Borderlands 2 va a salir para PlayStation VR. Esta noticia salió apenas esta semana. Salió básicamente como una forma de festejo por los 2 años del PlayStation VR. Sony empezó a sacar algunas imágenes acerca de pues que el PlayStation VR va a cumplir ya sus 2 años, o de hecho ya los cumplió, porque fue el 13 de octubre cuando se cumplieron los 2 años de PlayStation VR. Sin embargo, en los días anteriores a esta fecha se estuvieron sacando algunas imágenes acerca de este festejo, y una de ellas tenía que ver con Borderlands. Y pues básicamente unos días después, cuando fue ya el aniversario del PlayStation VR, pues se dio a conocer que Borderlands 2 fue retrabajado para que pueda relanzarse para el PlayStation VR. Este no es nada más una especie de como adaptación sencilla a PlayStation VR, sino que se trata de un rework bastante grande, en el que se han agregado algunas cosas para que pues el juego dentro de PlayStation VR sea mucho más divertido. Entre las cosas que se agregaron hay una nueva mecánica de juego, podría decírsele, que se llama Badass Megafun Time o BAMF Time, que básicamente lo que pasa aquí es que detienes un poco el tiempo en una especie de bullet time, y cuando detienes el tiempo de esta forma puedes esquivar pues las balas de los enemigos, ¿no? Para que sea mucho más fácil y sea más divertido estar pues usando básicamente el visor de realidad virtual de PlayStation. Se agregaron también otras cosas ahí relacionadas a cuanto a jugabilidad. Puedes ahora, en lugar de estar caminando por todo el mundo, si quieres, puedes teletransportarte de un punto a otro para que sea mucho más rápido y no tengas que estar pues recorriendo ese mundo tan gigantesco que es Borderlands, o más bien en este caso el mundo de Borderlands. Otra de las cosas es que ahora cuando manejas vehículos se hace pues obviamente en primera persona, porque pues es un juego de realidad virtual, y para controlar hacia dónde disparan las armas de tu vehículo, lo que haces es pues girar la cabeza, ¿no? Entonces, dependiendo de hacia dónde estés girando la cabeza, es hacia dónde van a estar viendo las armas de tu vehículo. Entonces, está interesante. Hay algunas cosas que se adaptaron para que este juego pueda funcionar en PlayStation VR. Y bueno, una de las cosas importantes que se anunciaron junto con esto es que Borderlands 2 para PlayStation VR no va a ser multiplayer. Esto puede que sea un deal breaker para algunas personas, ya que Borderlands 2 pues era uno de los juegos que se valía mucho del multiplayer. Mucha de la experiencia del juego se daba cuando, pues, por ejemplo, un grupo de amigos se juntaba y entre cuatro personas se aventaban a realizar las misiones, a acabar con los maleantes, etc. La verdad es que para mí no es un deal breaker, porque la mayoría del juego, cuando yo lo jugué hace ya algunos años cuando salió, la mayoría del juego yo la realicé en single player. Muy pocas veces llegué a jugar con mis amigos, aunque algunos de ellos sí tenían el juego también, pero pues solamente fueron, no sé, tal vez unas 5 o 6 veces las que nos pusimos de acuerdo para entrar juntos y hacer misiones, etcétera. Y a mí la verdad me gustaba mucho jugar el juego pues en single player. Me gustaba mucho ir yo solo a realizar las misiones, agarrar el loot, matar a todos los monos, etcétera. Era pues una de esas cosas que disfrutaba mucho. La verdad, Borderlands es uno de mis juegos favoritos. Es uno de los juegos de los últimos años que he disfrutado mucho. Y pues obviamente este lanzamiento me llama mucho la atención. Me da mucho gusto que se esté adaptando este juego para PlayStation VR, porque es uno de esos juegos que, a pesar de haber tenido pues buena crítica, de que le fue bien en ventas y todo, como que de repente ya todo el mundo se olvidó de pues de que existe Borderlands, ¿no? Y además esto nos hace pensar que probablemente Gearbox sí está trabajando activamente en la secuela, que sería Borderlands 3. Pues es una de las cosas que muchos de los fans de la saga hemos estado esperando, sin embargo pues no se ha hecho ningún anuncio. Pero bueno, pues este ya es un avance. Ya ahora sabemos que Borderlands no ha sido olvidado del todo, y que pues está en la mente al menos de los desarrolladores. Y qué padre que se haya anunciado este juego tan bueno, porque la verdad es que sí es muy buen first person shooter, que tiene pues también ahí ciertas cosas de RPG y pues también de mundo abierto, etcétera. Entonces es un muy buen juego, y qué bueno que se le esté adaptando para una plataforma que está creciendo tanto como el PlayStation VR. Lamentablemente pues sí, no hay tantas unidades de PlayStation VR allá afuera. Yo no tengo de hecho PlayStation VR, no se me ha dado la oportunidad de comprarlo, y tampoco le he buscado tanto porque realmente no hay tantos juegos que me llamen la atención para PlayStation VR. Sin embargo, pues obviamente junto con este anuncio de Borderlands, que será lanzado el 4 de diciembre, también se anunciaron otras cosas, entre ellas otro juego al que le ha ido muy bien, muy muy bien en cuanto a críticas, que se llama Astrobot, que es pues un juego pensado especialmente para PlayStation VR, al que le ha ido muy 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 bien. Entonces pues parece que la plataforma sigue bastante viva. Es una plataforma a la que PlayStation le está pues no apostando muchísimo, porque la verdad es que el desarrollo de juegos para PlayStation VR sí es pues bastante lento. Sin embargo, al menos se nota el interés que tiene PlayStation por hacerla crecer. Y ahora en 2 años, la verdad es que pues sí ha logrado cosas bastante interesantes. Teniendo en cuenta que también es uno de los visores de realidad virtual más accesibles que hay en el mercado. Porque pues obviamente un PlayStation VR ahorita te debe estar costando unos 7,000 pesos más o menos. 7,000 pesos mexicanos. Se supone que cuesta $300. Pero pues obviamente ya la conversión aquí con impuestos, etcétera, deben de ser 7,000, 7,500 pesos. Y pues otros visores como el Oculus Rift cuestan 10,000 pesos más o menos. El HTC Vive Pro, que es ya la versión más chida, debe de estar más o menos en los 18, 19,000 pesos. Entonces pues un PlayStation VR, si es que ya tienes un PlayStation, la verdad es que es muy buena compra. Yo espero que ahora con las ofertas que haya, pues de aquí a fin de año, que todavía viene pues todo lo que es el Black Friday, aquí en México viene pues el Buen Fin, y después a lo mejor las ofertas navideñas, etcétera. Igual en una de esas me compro el PlayStation VR y pues tal vez lo estreno, ¿no? Con Borderlands, la verdad que sí me llama la atención, es un juego que me gusta mucho. Y bueno, ¿a ustedes qué les parece? ¿Son fans de Borderlands? ¿Les emociona este anuncio de PlayStation VR para, perdón, de Borderlands para PlayStation VR? Igual déjanos un comentario y dinos si eres fan de la saga y si te emociona este lanzamiento. Sin embargo, pues ahí está la noticia. Borderlands 2, anunciado para PlayStation VR y es lanzado el 4 de diciembre de este año. Y bueno, vámonos ahora con nuestra segunda noticia de la semana, ya que tiene que ver con todo lo que ha pasado las semanas anteriores con Telltale Games. Para los que no están muy enterados, el mes pasado, a finales de septiembre, se anunció que Telltale Games iba a cerrar sus puertas, o que básicamente iba a cerrar sus puertas, porque en ese entonces solo se sabía que habían despedido más o menos a 200 personas y que un pequeño grupo de poco más de 20 personas se había quedado para terminar con los pendientes y con los compromisos que tenían sobre algunos juegos. Después, pues se supo que definitivamente ya el estudio estaba pues destinado a cerrar y se quedó en el aire qué iba a pasar con este juego de The Walking Dead que habían estado trabajando y del cual pues estaba trabajando ya en estos momentos en la última temporada. Se habían entregado ya el primero y el segundo capítulo de esta última temporada y estaban en desarrollo el capítulo 3 y 4. Sin embargo, con todo esto que había pasado, los despidos y el hecho de que básicamente la compañía ya estaba a punto de cerrar, no se sabía exactamente qué iba a pasar con este juego. Y bueno, la noticia básicamente es que hace unos días, la semana pasada precisamente, Skybound anunció que ellos habían llegado ya a un acuerdo con Telltale Games para hacerse cargo de los últimos dos capítulos de este juego de The Walking Dead. Skybound Games es otro equipo desarrollador que está detrás de otros juegos. Especialmente ahorita están detrás de uno que se llama Overkill's The Walking Dead, que es un tipo de juego diferente, pero también basado en el universo de The Walking Dead. Y bueno, ellos anunciaron vía Twitter que estaban muy felices de anunciar que habían llegado a un acuerdo con Telltale Games para poder terminar esta saga del juego de The Walking Dead, The Final Season, ¿no? Que es básicamente la última temporada de este juego, a la que le faltaban estos capítulos 3 y 4. Se supone que Skybound Games va a contratar a algunos de los desarrolladores que estuvieron trabajando en esta secuela, o más bien en este capítulo de The Walking Dead, para poder terminar con los últimos dos capítulos, el 3 y el 4. Entonces, esto querría decir que al menos algunas de las personas que fueron despedidas por Telltale Games van a tener oportunidad de seguir trabajando durante algún tiempo más para terminar estos dos últimos capítulos, lo cual es una muy buena noticia, ya que pues 200 personas que se quedaron sin trabajo no es nada, nada chido, ¿no? Entonces, pues da gusto saber que una empresa se va a hacer cargo de contratar a estas personas para que se pueda terminar con este juego y se le pueda dar un cierre final a esta serie. Entonces, pues esa es la noticia. Básicamente, al fin se tiene certeza de qué es lo que va a pasar con este juego de The Walking Dead. Obviamente, pues no todas las personas que trabajaron en la empresa pues van a tener trabajo ahorita. Muchos de ellos pues ya han sido contactados por otros estudios, muchos de ellos incluso pues estuvieron compartiendo que estaban en busca de trabajo y que si conocían algo pues que les avisaran por favor, ¿no? Pero pues al menos que se vaya a terminar con esta franquicia de The Walking Dead como ellos la habían empezado a trabajar es una buena noticia, tanto para ellos como para los fans, ya que pues también se sentía raro que un juego que había sido tan querido por los fans se fuera a quedar pues a la mitad, ¿no? Que no hubiera alguien que le pudiera dar un cierre. Sin embargo, con esto pues ya hay pues una certeza de que sí va a haber un cierre, de que sí va a haber un final y que se va a terminar con este juego. Así que pues ahí lo tienen. Skybound Games anuncia que ellos se encargarán de terminar con The Walking Dead, The Final Season, terminando los capítulos 3 y 4 que Telltale Games dejó incompletos. Y bueno, también esta semana que acaba de terminar, se lanzó por fin Call of Duty Black Ops 4, un juego que estuvo pues teniendo cierta carga de negatividad por alguna parte del mercado, ya que es un juego que se lanzó sin campaña single player. El juego básicamente constaba de tres partes, que era Call of Duty Black Ops 4 multiplayer, Call of Duty Black Ops 4 Zombie Mode y Call of Duty Blackout. Entonces, es un juego que sí ha tenido pues ahí un poco de confrontaciones extrañas con los usuarios y con los videojugadores, porque pues obviamente no todo el mundo está a gusto con esta situación. Debo de decir yo que la verdad estuve pensando comprarlo durante el fin de semana para poderlo probar, porque muchos de los streamers que sigo en Twitch estuvieron jugándolo. Muchos de ellos los sigo porque pues la mayoría juegan Overwatch, y como saben, Overwatch es un juego que me gusta mucho. Entonces, pues muchos de ellos obviamente aprovecharon que se acababa de lanzar y que era un juego, pues un first person shooter del que se estaba hablando mucho, para ponerse a jugar Call of Duty Black Ops 4. Y bueno, lo estuve viendo un rato. La verdad es que no se ve mal. Sin embargo, pues después de un tiempo me acordé que el juego no tiene campaña single player. Y la verdad es que a pesar de que a mí me guste el multiplayer, tenía muchas ganas de entrarle, por ejemplo, al Blackout, que es este Battle Royale, porque se veía interesante. El modo zombie creo que es el que más me llama la atención, porque es una especie de juego tipo hordas, más o menos como lo que era en su momento Left 4 Dead. Y ese creo que era el que más me llamaba la atención, tenía muchas ganas de probarlo. Y de verdad estuve muy cerca de comprarlo hasta que me acordé que el juego no tiene campaña para un solo jugador. Y ahí pues se acabaron mis ganas, ¿no? De comprarlo, porque la verdad es que creo que no le voy a sacar suficiente provecho. Además, el juego es bastante caro, ha de estar ahorita como unos $1,300 la versión normal. Y pues ya ahí dependiendo, ¿no? Igual si quieres la versión deluxe o si quieres la edición especial, etcétera, pues va a $1,600 hasta $2,000. Entonces, pues yo la verdad, en cuanto me acordé que no tenía campaña single player, se me quitaron las ganas y no lo compré. Sin embargo, pues mucha gente lo ha estado disfrutando. De hecho, el día del lanzamiento, que creo que fue el viernes, los servidores de Overwatch estuvieron fallando un montón, al parecer, porque como obviamente es un juego de Activision Blizzard, parece que es el mismo Blizzard del que se está encargando de toda la infraestructura de online. Y pues obviamente le dieron prioridad a Call of Duty Black Ops 4. Y parece que Overwatch estuvo teniendo un montón de problemas. Entonces, también esa fue una de las razones por las que muchos de los streamers se fueron a jugar este juego. Y la verdad es que no se ve nada mal. Probablemente yo lo pruebe pues en algún momento cuando haya alguna oferta y lo pueda comprar un poquito más barato. Más que nada por el modo zombie. Y por el modo Battle Royale un poquito, medio me llama la atención, aunque la verdad no soy muy de ese tipo de juegos. Pero bueno, se lanzó ya al fin este juego, tuvo ahí, parece que está teniendo uno de los mejores lanzamientos de Call of Duty en muchos años. Y eso es bastante decir, ya que de todos modos, a pesar de que Call of Duty había sido una de esas franquicias a las que pues ya básicamente se tenía definida como una franquicia estancada, una franquicia que ya no innovaba, que no avanzaba y que cada año era básicamente lo mismo. O era Call of Duty medio futurista, moderno, o un Call of Duty de Primera o Segunda Guerra Mundial. Entonces, este año ya se cambió un poquito la cosa, se decidió que se iban a ir directamente con los multiplayers y parece que le está yendo bastante bien. Así que si alguno de ustedes lo está jugando y lo están disfrutando, pues déjenos un mensaje y díganos qué les está pareciendo el juego y si ustedes recomendarían que alguien que pues en su mayoría se dedica a pasar las campañas de un solo jugador como yo, debería de comprarlo, si ustedes se lo recomendarían. Así que bueno, solamente quería hablar un poquito acerca de este lanzamiento porque la verdad es que es pues sí, a pesar de todo, uno de los lanzamientos más importantes del año. Pero pues ahí lo tienen, Call of Duty Black Ops 4 al fin está entre nosotros y parece que no le está yendo nada mal. Y bueno, ahora vámonos a hablar de un evento bastante importante, por decirlo de alguna forma, que se llevó a cabo este fin de semana, el cual fue la Magic Leap Con, que fue la conferencia de este visor de realidad aumentada llamado Magic Leap. Para los que no estén muy familiarizados con esto, bueno, Magic Leap es una empresa que desde hace varios años estuvo pues haciendo teasers de una tecnología muy avanzada sobre realidad aumentada y ha estado levantando millones y millones y millones de dólares en inversión de un montón de empresas, de un montón también de otras empresas y de sectores de gobierno. Y bueno, este fin de semana tuvieron su primera conferencia o evento importante en el que se estuvo hablando de un montón de cosas acerca de pues esta tecnología. Y la verdad es que estuvo bastante aburrida. Yo estuve viendo la mayoría de la conferencia y realmente no se ha logrado pues dar a conocer algún killer app de esta tecnología, de este visor de realidad aumentada. Ha sido pues una cosa muy extraña, ya que cuando se estuvo hablando de este visor de realidad aumentada, en aquel tiempo no se sabía que iba a ser un visor de realidad aumentada, solo se sabía que iba a ser algo, entre comillas, que te iba a permitir pues tener realidad aumentada a tu alrededor. Y bueno, cuando se dio a conocer que era pues un visor que tiene su propio, pues básicamente su propia computadora, que viene como en un estuche súper chiquito que te puedes básicamente colgar del pantalón, empezó a haber muchas dudas acerca de esta tecnología y se empezó a hablar de que pues era un producto sin terminar, un producto incompleto. Y ahora con esta conferencia que hubo de la Magic Leap Con, pues creo que sí nos podemos dar cuenta de que es una tecnología que todavía no está lista probablemente para el consumidor normal. Este visor de hecho es muy difícil de conseguir, cuesta creo que $2,500 o $2,600, una cosa así. Y ahorita básicamente lo que la compañía quiere es que haya desarrolladores para esta tecnología. Sin embargo, al ser una tecnología tan prohibitiva, pues realmente no hay mucha gente que pueda hacerse de una de estas cosas para poder empezar a desarrollar. Dentro de la conferencia pues estuvo hablando de varias cosas. Se hicieron varios demos. La mayoría de ellos eran juegos o experiencias un poco relacionadas a los juegos, experiencias lúdicas hasta cierto punto, pero realmente no pasaba de allí, ¿no? O sea, casi todo lo que enseñaron fue como que, miren, podemos tener estos monitos en realidad aumentada y reaccionan dependiendo de cómo te comportes tú también. Y también reaccionan de acuerdo al ambiente, ¿no? Entonces están en tu cuarto y hacen el mapeo de tu cuarto y pueden andar caminando por tu casa como si sí fueran parte de tu casa. O también así de, miren, esto va a ayudar un montón a la industria automotriz. Entonces, gracias a este visor de realidad aumentada, ahora podemos ver las partes del carro mucho más de cerca y podemos entrenar a gente para que aprenda a ensamblar carros o a arreglar carros o a lo que sea. Y lo mismo con la ingeniería aeronáutica y lo mismo con otras cosas relacionadas con ingeniería de hardware o de cosas de transportes. Y pues otras cosas ya también relacionadas con juegos. Entonces realmente creo que no se le ha encontrado un uso y un mercado específico a esta tecnología. Y de hecho leí un artículo en Gizmodo, me parece que fue, que hablaba precisamente de esto, y la persona que escribió el artículo realmente se quejaba mucho de que pues básicamente Magic Leap parece un producto que está siendo llevado a cabo por un grupo de hombres adultos que lo único que quieren es vivir en un mundo de fantasía donde básicamente a tu alrededor sea este mundo de Ready Player One, ¿no? En donde puedes tener un montón de cosas fantasiosas que no tienes en el mundo real y que todo sea Star Wars y que todo sea Akira y que todo sea robots y que les estés disparando y que los estés matando y cosas de ese estilo. Entonces realmente, a pesar de que la tecnología parece prometer mucho, pues no hay nadie que le esté sacando provecho, al menos por ahora. Y aunque realmente, pues obviamente en este podcast lo que más nos interesa son los videojuegos, también hay que decir que no hay un solo videojuego que parezca estarle sacando provecho a esto. Ellos presentaron el demo de uno de un juego que se llamaba algo del Dr. Gordrobot, una cosa así. Y básicamente lo que hacía, o lo que es este demo, es que como es realidad aumentada, pues tú estás básicamente en tu casa, hace el mapeo como de las paredes y del techo y del piso, y de repente empieza a crear portales de donde salen robots, y tú los tienes que estar matando. Y los robots pueden salir del techo, de la pared o del piso, y cuando van apareciendo por estos portales, pues tú los tienes que destruir. Y se veía padre, pero realmente pues es un shooter más, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Y una de las cosas que venían en este artículo que yo no vi en la conferencia, porque la verdad, la conferencia al principio fueron varios demos que, como les digo, todos eran sobre entretenimiento y experiencias ahí medio de estar cuidando mascotitas y de tener monitos ahí dando vueltas alrededor de tu casa, etcétera. Una de las cosas que explicaban en este artículo es que sí hay una aplicación que parece que está intentando sacarle un poquito más de partido a esto. Es una aplicación en la que básicamente tú abres pestañas de tu navegador y las vas dejando en lugares reales, por decirlo de alguna forma, en espacios reales dentro de tu casa o dentro de tu oficina. Esto quiere decir, por ejemplo, ahí explicaban que, digamos que en la cocina, a lo mejor tú cuando estás en la cocina lo que haces es abrir una pestaña de tu navegador para leer recetas. Entonces abres el navegador, buscas una receta de alguna comida que quieras preparar y la estás viendo mientras estás en la cocina. Pero obviamente no quieres que esa pestaña te persiga a todos lados, ¿no? Porque solamente la vas a usar en la cocina. Entonces esa pestaña se va a quedar en la cocina, en el espacio real de tu cocina. Y cuando tú te vayas a otra parte, no sé, por ejemplo a la sala, la pestaña se va a quedar allá y tú vas a seguir pues hacia la sala. Y a lo mejor en la sala lo que quieres es leer noticias o leer Twitter o estar viendo Facebook. Entonces ahí puedes abrir Facebook y ahí lo vas a estar viendo. Y cuando te levantes de la sala y te vayas a tu cama, las pestañas de redes sociales se van a quedar ahí en la sala. Y tú te vas a ir a tu cama y a lo mejor ya estando en tu cama lo único que quieres ver es pues un canal de noticias en el que puedas enterarte de las noticias antes de dormirte. Y a lo mejor esa pestaña se va a quedar allí. Entonces, esta tecnología que sí está siendo aplicada de una forma diferente, de una forma un poquito más más usable, que tiene un uso, pues, no sé, mejor aplicado. Sin embargo, pues, como les decía, obviamente aquí lo que más nos interesa pues son los videojuegos, pero realmente no hay ningún videojuego que ahorita le esté sacando partido. Se anunció también ya hace unas cuantas semanas que va a salir un juego de Angry Birds para esta tecnología, un juego de Angry Birds en realidad aumentada, en el que básicamente en la mesa de tu casa o en tu escritorio o en alguna superficie que tengas en tu casa o en tu trabajo, puedes crear un tablero de Angry Birds y básicamente juegas pues Angry Birds, solamente que en realidad aumentada. Y tú le puedes ir dando la vuelta al tablero y moverte y disparar desde diferentes lados, etcétera. Y todos los personajes del juego reaccionan a cómo estés actuando tú en la vida real, ¿no? Entonces igual te les puedes acercar mucho para verlos más de cerca y los personajes reaccionan, ¿no? Y se ponen nerviosos o te hacen señas o empiezan a gritar o empiezan a hacer cosas. Entonces ese juego pues se ve bonito también, pero pues al final de cuentas es un Angry Birds nada más que pues aplicado a la realidad aumentada. Sin embargo, no tiene nada especial. Y sí, qué bonito, y a lo mejor lo juegas un rato y todo, pero seguramente en algún momento lo vas a botar porque pues ya, o sea, es suficiente. Así que, bueno, esta semana fue la Magic Leap Con. A mí me pareció que fue una tomada de pelo, sinceramente. No me pareció nada del otro mundo. Es una lástima que no se le esté invirtiendo el desarrollo necesario y que se estén creando cosas más útiles o juegos mucho mejores, con mucho mejor acabado, con mejor historia, con mejor gameplay, etcétera, para una tecnología que está tan avanzada. Así que, bueno, pues ahí lo tienen. Esta semana fue la Magic Leap Con. Si ustedes no la vieron, seguramente ahí en internet, si buscan así conferencia de Magic Leap y buscan un resumen, ahí les van a salir todos los demos que se estuvieron enseñando. Hubo uno de los Zorgs, ¿se llaman Zorgs o Borgs? Creo que son los Borgs de Star Wars, estas cosas como pájaros chistosos que se hicieron muy famosos ahora con la última película, donde los podías estar acariciando y les podías estar haciendo cosas y andan ahí corriendo en tu casa, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. La Magic Leap Con realmente no sorprendió a nadie, no presentaron buenos juegos, no es una buena tecnología, o más bien, no es una tecnología que se esté pues explotando de una buena manera, y pues ahí lo tienen. Ojalá que en el futuro tengamos mejores juegos o mejores aplicaciones o mejores ideas para sacarle provecho a esto. Sin embargo, pues lo que tenemos por ahora es esto y habrá que esperar al futuro. Y ahora vámonos con noticias de Microsoft, ya que la semana pasada empezó a haber rumores de que estaban a punto de finalizar la compra del estudio Obsidian Entertainment, este estudio independiente que ha trabajado en juegos como Knights of the Old Republic 2, Fallout, New Vegas, y que últimamente habían sacado pues estos juegos de rol bastante famosos y que a los que les fue muy bien con la crítica, llamados Pillars of Eternity. Bueno, pues al parecer Microsoft está muy cerca de finalizar la compra de este estudio, y es una noticia bastante interesante, ya que en este último año Microsoft ha estado comprando bastantes estudios de desarrollo de videojuegos. Entre ellos estuvo Playground, que son los desarrolladores de Forza Horizon, y Ninja Theory, que son los desarrolladores de Hellblade. Entonces, al parecer, Microsoft lo que quiere es empezar a tener más estudios que estén desarrollando juegos para sus propias plataformas. Y ya se venía diciendo que estaban buscando también fortalecer la división de juegos para PC, ya que, pues al principio, Microsoft realmente era una empresa que cuando hacía juegos los hacía solamente para PC. Tenemos por ahí, por ejemplo, Age of Empires, que fue un juego que, aunque no desarrollaron ellos directamente, fue publicado por ellos y era al principio solamente para PC. Y fue un juego muy famoso y fue una de las cosas que los llevó a publicar más juegos y hacer más cosas. Y bueno, en algún momento cuando salió la Xbox, parece que se empezaron a olvidar un poco de esta división de juegos para PC. Sin embargo, ahora que están comprando este estudio llamado Obsidian Entertainment, las cosas podrían cambiar. Y esto es bien importante porque Microsoft parece estar buscando retomar un poco el sendero y retomar un poco la ventaja que PlayStation le lleva en cuanto a desarrollo de videojuegos, ya que pues no es ningún secreto para nadie que la Xbox One no le ha ido tan bien como ellos esperaban. Y una de las razones por las que no les ha ido tan bien como ellos esperaban es precisamente porque no han tenido suficientes equipos desarrolladores haciendo juegos exclusivos para su consola. Y también, pues, obviamente para la plataforma PC. Entonces, básicamente, en los dos bandos les están comiendo el mandado, ¿no? En consolas, PlayStation y Nintendo les están ganando, pues, de una manera bastante, bastante fea, por decirlo de alguna forma, ya que pues no se pueden comparar las ventas de ninguna de las dos empresas con las que tiene ahorita Microsoft. Y por otra parte, en PC, pues obviamente empresas como Steam le han definitivamente ganado la batalla en cuanto a publicación de juegos y en cuanto a plataforma de juegos en PC. Entonces parece que Microsoft está intentando volver un poco a ser pues esa empresa que tenía mucha presencia en la plataforma PC. Y junto con los estudios que compró a mediados de año, o que anunciaron a mediados de año en el E3, pues parece que Microsoft va por buen camino para empezar a generar nuevas propiedades intelectuales que le ayuden a volver a ser una verdadera potencia en cuanto a desarrollo de videojuegos. Esta noticia de que están comprando Obsidian Entertainment, la verdad es que es bastante buena, ya que pues este equipo de desarrolladores ha trabajado en bastantes buenos juegos. Como les decía, pues estuvieron en Fallout New Vegas, crearon estos juegos de Pillars of Eternity, y la verdad es que últimamente les ha ido bastante bien. Y Microsoft también está ahorita en una disposición en la que van a tratar de atraer a lo más que puedan de desarrolladores, comprar estudios de desarrollo para ellos, y Phil Spencer al parecer está decidido en ganarles la carrera a las otras empresas. Más adelante vamos a hablar de esta noticia de Project X Cloud, que es definitivamente una de esas cosas que nos hacen pensar que definitivamente Microsoft tiene en mente convertirse en el dueño de los medios de videojuegos para el futuro, y además publicar sus propios juegos para tenerlos en sus propias plataformas y que la gente empiece a pues estar un poquito más familiarizada con ellos, empezar a otra vez generar ese atractivo que tenían al principio cuando lanzaron la primera Xbox y cuando lanzaron después la Xbox 360. Pero bueno, la noticia es esa, ¿no? Básicamente Microsoft está a punto de comprar a este estudio independiente llamado Obsidian Entertainment. Todavía no es un deal así súper seguro, pero con la gente que se ha hablado, al menos en el artículo de Kotaku, que es de donde yo saqué esta noticia, al parecer ellos entrevistaron a un par de personas que básicamente decían, no, pues es que eso ya está hecho, ¿no? O sea, estamos básicamente ya a nada de que este acuerdo se cierre, y realmente no es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo va a pasar. Pero pues todavía existe la posibilidad de que este acuerdo se venga abajo. Sin embargo, todo parece indicar que en algún momento, en las próximas semanas, Microsoft va a confirmar que están comprando a Obsidian Entertainment. Y ahora vámonos con una noticia un poquito triste. No triste del todo, porque realmente no, pues no se murió nadie, ni alguien va a dejar de hacer juegos para una consola o ningún estudio está desapareciendo. Pero lo que pasó es que esta semana se anunció que Mike Morhaime, quien era el CEO de Blizzard, básicamente va a dejar este puesto y ahora solo va a estar como un consejero para la compañía. Este anuncio se dio apenas unas cuantas semanas antes de que comience la BlizzCon 2018 y bueno, se dijo que en su lugar va a estar ahora Jay Allen Brack, quien era el productor ejecutivo de World of Warcraft. Pues se dio este anuncio y Bobby Kotick, quien es el CEO de Activision Blizzard, que como saben Blizzard desde hace algunos años es parte de Activision, se juntaron las dos empresas, y pues Bobby Kotick, que es el CEO de Activision Blizzard, pues dijo que gracias a Mike Morhaime, pues Blizzard había logrado ser lo que era, y que pues sí le daba un poco de tristeza que se estuviera yendo como CEO de la compañía, pero que le daba mucho gusto haber trabajado con él y que le gustaba mucho la idea de que ahora estuviera como consejero para la compañía. Y bueno, después Mike Morhaime pues compartió un pequeño post en el que básicamente decía que después de tantos años de haber estado trabajando en una compañía con algunas de las personas más talentosas de la industria, pues era tiempo de que alguien más se hiciera cargo de Blizzard Entertainment, ya que pues él ya había dado todo lo que tenía que dar, y que era momento de que alguien más tomara las riendas de esta empresa, y que pues quién más que Jay Allen Brack, quien es el o era el productor ejecutivo de World of Warcraft, y que él estaba seguro de que Jay iba a ser un gran líder y que iba a llevar a la empresa a lugares más grandes incluso de los que estaban ahora. Y bueno, pues es, como les decía, es una noticia un tanto triste porque pues Mike Morhaime es una figura pues muy conocida y aparte muy querida dentro de la industria de los videojuegos, ya que no solamente era el CEO de Blizzard Entertainment, sino que para muchas de las personas era un gamer de corazón. Era una de esas personas que realmente sabía de videojuegos, que había hecho videojuegos, que jugaba videojuegos y que todo el tiempo estaba, ya saben, empapado de videojuegos y era su forma de vida. No era uno de estos presidentes de empresas que, pues, a lo mejor les gustan los videojuegos y sí les emocionan y todo, pero que están más metidos como en la onda del negocio y en los números y en que, ya saben, que haya profit y que las ganancias sean las que tienen que ser, etcétera. Y a diferencia de estas personas, Mark Morhaime siempre aparecía ante el público como esta persona súper emocionada por los nuevos lanzamientos, que genuinamente estaba todo el tiempo hablando bien de los juegos que ellos hacían, porque estaba genuinamente emocionado de lo que su compañía lograba cada vez que lanzaban un nuevo juego, cada vez que lograban lanzar una nueva expansión, cada vez que tenían ese milestone acerca de algo que ellos estaban creando. Él estaba allí dando la cara y estaba súper emocionado por este tipo de situaciones. Y era pues una de esas personas que básicamente era uno de nosotros, ¿no? Era otro gamer más, solamente que él estaba como pues en este puesto tan grande que era ser el CEO de Blizzard Entertainment. Entonces, pues el hecho de que se vaya básicamente es el fin de una era. Mike Morhaime fue uno de los fundadores de Blizzard cuando pues apenas era una empresa súper chiquita que se llamaba Silicon and Synapse. Y pues durante los últimos 27 años básicamente había estado trabajando en la empresa, y una gran parte de ese tiempo había sido el CEO de Blizzard Entertainment. Y mientras él estuvo a cargo de la empresa, pues se crearon cosas como World of Warcraft y Diablo y Overwatch, ¿no? Entonces pues iba a ser una pérdida muy valiosa para la empresa, ya que es una persona que realmente, como les digo, o sea, mostraba una pasión muy grande por los videojuegos, y se notaba que sí estaba siempre ahí al tanto de lo que estaba pasando, y que lo que a él importaba realmente era sacar buenos juegos y sacar buenas cosas para la gente que jugaba esos juegos, y estarles dando siempre soporte y estarles dando siempre la mejor experiencia que ellos podían con sus videojuegos, en lugar de estar preocupado porque vendieran o porque no vendieran. Y es probable que esa sea una de las razones por las que Blizzard Entertainment ha creado juegos que se han quedado pues básicamente en la memoria de la gente, ¿no? Que son juegos que se han convertido básicamente ya en clásicos y en leyendas del gaming y de la industria. Entonces, pues ahí tenemos a Warcraft, tenemos Diablo y tenemos Overwatch, que es pues la última franquicia que se creó mientras él estuvo a cargo. Y bueno, sí da un poco de tristeza, y sí es triste ver que alguien tan identificado con nosotros se vaya, pero parece que ser que la empresa va a estar en buenas manos con J. Allen Brack, y bueno, no nos queda más que pues darle las gracias a Mike Morhaime por todo lo que hizo por la industria de los videojuegos y por los gamers, y pues desearle lo mejor en lo que sea que vaya a ser ahora, y ojalá que como consejero de Activision Blizzard pueda seguir pues brindando de toda esa pasión para que la empresa siga creando cosas que a la gente le gusten y juegos nuevos que se queden para siempre en la vida de las personas. Así que pues muchas gracias, Mike, y pues estaremos allí siempre al pendiente de lo que pasa con Blizzard Entertainment. Y ahora vámonos con noticias de PlayStation, porque también se anunció esta semana de manera oficial que ya se van a poder cambiar los nombres, o más bien, ya se van a poder cambiar los IDs de la PlayStation Network. Este es un feature o una función que se había estado pidiendo desde hace mucho tiempo, ya que pues muchas personas no estaban muy felices con el ID que habían escogido para la PlayStation Network cuando se creó en el año 2006. Y bueno, ahora ya es una realidad. Sony acaba de anunciar apenas hace algunos días que esto ya se va a poder hacer a partir del 2019. No dieron una fecha exacta, solamente dijeron que a partir del 2019, en los primeros meses, probablemente va a ser cuando se lance esto ya de manera oficial. Sin embargo, en los próximos días va a empezar a haber una beta para ver cómo funciona esto. Y dijeron que básicamente, pues la primera vez que tú cambies tu ID en la PlayStation Network va a ser gratis, y a partir de allí, si lo quieres volver a cambiar, cada vez que quieras hacerlo te va a costar $10 o $5 si eres miembro de PlayStation Plus. Entonces, pues más o menos en pesos mexicanos esto vendría siendo como unos $200 cada vez que quieras cambiar tu PlayStation Network ID, o $100 si eres miembro de PlayStation Plus. Obviamente, como decíamos, la primera vez que lo cambies va a ser gratis, y a partir de allí la segunda vez ya se te va a cobrar, y así consecutivamente. Una de las cosas importantes que dijeron sobre este nuevo feature acerca de cambiar los IDs de la PlayStation Network es que no todos los juegos y aplicaciones van a soportar este cambio de ID en consolas como PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. avisaron que, bueno, se va a hacer esta beta a partir de, en algún momento en este año se va a empezar con esta beta, y mientras está la beta, pues ellos van a empezar a obtener información de qué juegos sí y qué aplicaciones sí pueden funcionar de manera correcta con este cambio de ID, porque hay algunos que no va a ser así. Sin embargo, ellos pues no tienen ahorita todavía todos los datos para saber qué juegos les van a dar errores y qué juegos no. Sin embargo, dijeron que pues si tú accedes a esta a este preview program, que es básicamente como la beta que va a haber para este cambio de IDs, y notas que hay algún error en algún juego cuando quieres acceder al juego o cuando quieres abrir una aplicación y te da algún error porque cambiaste tu ID, entonces simplemente vas a poder cambiar el ID viejo y ya con eso se deberían de arreglar los errores. Y una vez que este programa ya se libere del beta y el feature se lance tal cual ya como un feature final para que la gente pueda pues usarlo de manera normal ya en la versión en vivo del sistema de PlayStation, pues entonces allí ellos ya van a dar una lista con todos los juegos y aplicaciones que van a funcionar de manera correcta en PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. También dijeron que pues, básicamente los juegos más importantes y los más jugados que se han lanzado a lo largo de la PlayStation Network pues van a funcionar de manera correcta, y básicamente todos los juegos que se hayan publicado después de abril, del 1 de abril de este año para PlayStation 4, deberían de funcionar de manera correcta también con este nuevo feature de cambio de IDs. Entonces, pues sí tiene ahí algunos detallitos que todavía no están como bien pulidos, y parece ser que pues no va a ser una transición tan transparente como uno hubiera pensado. Sin embargo, pues ya es un avance, ¿no? Probablemente en el futuro vayamos a ver que PlayStation lanza el soporte de este cambio de IDs para todos los juegos de todas las plataformas. Sin embargo, por ahora dijeron que pues solamente así, de manera segura, todos los juegos de PlayStation 4 que se hayan lanzado a partir del 1 de abril de este año, y la mayoría de los juegos que se juegan más en las otras plataformas también deberían de estar funcionando de manera correcta con el cambio de ID. Sin embargo, no se tiene asegurado nada, y hasta que se lance de manera definitiva esta nueva función, se tendrá una lista de los juegos y aplicaciones compatibles. La verdad es que yo no tengo ningún problema ahorita con mi ID. Cuando se lanzó la PlayStation Network, yo nunca tuve PlayStation 3, ni tampoco tuve PlayStation Vita. Entonces, realmente no había tenido que crear una cuenta de PlayStation Network hasta que compré mi PlayStation 4. Y pues obviamente cuando lo compré y tuve que crear mi cuenta y tuve que escoger mi ID, pues escogí uno que es el que ya uso para casi todas mis cuentas, ¿no? Un ID que me representa ya casi en todos lados, ¿no? Entonces no tengo problema con ese, lo escogí ya cuando estaba bastante grande, entonces no me avergüenzo de nada ni es nada del otro mundo, ¿no? Pero pues cuando se lanzó este sistema de PlayStation Network en 2006, pues muchos de los que ahorita ya somos adultos y compramos nuestros juegos y disfrutamos del juego en línea, pues éramos muy jóvenes. Muchos estábamos probablemente en secundaria o en la prepa, y pues son temporadas en las que uno de repente tiene allí puntadas de querer tener un avatar diferente y llamarse de formas bien locas en internet, etcétera. Y apenas estaba empezando ya de manera fuerte todo el auge de redes sociales y de tener presencia en internet y así. Entonces, pues todo el mundo quería ser diferente y llamar la atención. Y hay mucha gente que escogió IDs de PlayStation Network que ya no le gustan, ¿no? Tenemos pues el caso de gente que se ponía nombres de personajes de juegos, de muchos de personajes de Final Fantasy, de personajes de anime, de personajes de series que les gustaban. Y ahora que a lo mejor esas personas, pues después de 12 años o 10 u 8 años, los que hayan pasado desde que crearon esa cuenta, pues obviamente creces y muchas veces ya no te sientes identificado con lo que te sientes identificado hace 10 o 12 años. Entonces mucha gente pues tenía que vivir con ese PlayStation Network ID que habían creado en aquella época y que si en este momento ya no se identificaban con él, pues ni modo, ¿no? Se tenían que aguantar y a lo mejor ya todo el mundo, aunque los conocieran en la vida real por su nombre, pues en PlayStation Network los iban a estar conociendo como Dark Angel 029 o Dark Sephiroth 777 o lo que sea que se hayan puesto en ese momento. Entonces, pues este es un feature, como les decía, que se había estado pidiendo mucho, que la gente todo el tiempo estaba diciendo, neta PlayStation, ya danos chance de cambiar nuestros IDs, porque hay mucha gente que no le gusta su ID, que lo quieren cambiar, que no se sienten ya identificados, y que, pues ya es, o sea, si juegas mucho PlayStation en línea, sí es algo que te puede empezar a afectar un poco, pues, la forma en que crees que te ven los demás, ¿no? A lo mejor realmente a los otros no les importa, pero tú tienes una idea de cómo te ve la otra gente, y si tú crees que la otra gente se va a estar riendo de ti, o te va a ver raro, o va a pensar que eres alguien raro porque tu PlayStation Network ID es raro, entonces empieza a afectarte y no te sientes a gusto. Entonces, es un feature bastante aplaudido por la gente. La verdad es que, a pesar de que a mí yo creo que ni siquiera podría importarme menos, porque como les decía, realmente yo no tengo ningún problema con mi PlayStation Network ID. Pues hay mucha gente a la que sí, esta noticia les cayó así como agua refrescante y aplaudieron mucho la noticia y mucha gente empezó a hablar de esto y la verdad es que parecía que era la mejor noticia del mundo, ¿no? A mí, la verdad, como decía, no me importa mucho, pero se agradece tener la opción de poder hacerlo, ¿no? Porque pues, siempre tener más opciones es mejor. Si las quieres aprovechar, qué bueno. Si no las quieres aprovechar, pues ahí siguen para que alguien más lo haga. Que, pues en este caso es lo que me pasa a mí, ¿no? Yo no voy a utilizar este feature porque no me importa cambiar mi network ID. Pero habrá gente que sí. Y qué bueno que ya tengan la opción. Lo malo ahí es que, pues obviamente Sony vio la manera de poder sacar dinero de esto. Y bueno, como les decía, la primera vez que lo cambies va a ser gratis. Sin embargo, si después lo quieres volver a cambiar, pues ya te va a costar $10 o $5 si eres miembro de PlayStation Plus. Así que, pues muy parecido a lo que hace Xbox con esto, ya que también en Xbox, cuando estuvo el sistema en línea, pues puedes escoger tu ID, después lo podías cambiar de manera gratis una vez, y ahorita si lo quieres cambiar, creo que te cuesta como $5 o $7 también, una cosa así. No es tan caro, pero pues obviamente tener que pagar nada más por cambiar tu ID a mí se me hace como una... Se me hace una práctica bastante, bastante chafa por parte de las empresas, porque realmente, digo, a pesar de que pues sí, a lo mejor ellos en sus bases de datos tienen que actualizar un montón de cosas y se tienen que asegurar de que funcione bien y de que en todas partes esté actualizado, que ahora ese es tu nuevo ID, porque pues todos tus juegos se tienen que encadenar a ese ID y lo que sea, pues se me hace chafa que te tenga que comprar, que te tengan que cobrar por algo tan sencillo. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. A lo mejor esa es la única cosa que yo le vería mal. Todo lo demás, pues qué bueno. Ojalá que la gente que lo necesitaba sí lo disfrute. Y pues esa es la noticia. PlayStation anuncia que a partir del año que viene ya se podrá cambiar el ID de la PlayStation Network, que al principio va a ser gratis y a partir de la segunda vez te costará $10 o $5 si eres miembro de PlayStation Plus. Ahora vámonos con noticias otra vez de PlayStation, porque en una entrevista que le hicieron a Kenichiro Yoshida en el Financial Times, dijo que pues en este punto él cree que sí ya es necesario tener una nueva generación de hardware cuando le preguntaron sobre PlayStation. Obviamente no dijo que iba a ser el PlayStation 5, no dio datos de cómo van con el desarrollo de esta consola, ni dijo nada más al respecto, simplemente dijo que todo lo que él podía decir es que en este punto de la vida del PlayStation ya es necesario tener una nueva generación de hardware. Kenichiro Yoshida es el CEO de Sony, entonces pues no es un comentario que se deba tomar tan a la ligera. Digo, a final de cuentas fue una entrevista así como que sobre otras cosas y pues alguien le preguntó qué anda con el PlayStation y cómo veía pues la vida del PlayStation en los próximos años, y pues él contestó básicamente eso, ¿no? Entonces también fue algo como muy del momento. Sin embargo, esto deja ver que al menos los altos mandos de Sony ya creen que es necesaria pues un reemplazo a esta generación de consolas. Yo ya había dicho en unos de los podcasts pasados que a mí lo que me parecía era que el año que viene en el E3 seguramente vamos a ver lo primero de las nuevas consolas de PlayStation y de Xbox, y esas nuevas consolas probablemente salgan en 2020. Había mucha gente que yo veía, pues generalmente estoy viendo muchos videos sobre videojuegos y estoy escuchando podcasts, etcétera, y mucha gente decía que no, como que mucha gente decía, no, ¿cómo creen? Si el PlayStation 4 apenas tiene 4 o 5 años de vida, entonces le faltan al menos otros 4 años para que entonces ya veamos una nueva generación de consolas. Pero yo decía, no, pues es que, o sea, a pesar de que PlayStation 4 no tenga tantos años de vida, la verdad es que ya se empieza a sentir el rezago con las tecnologías actuales. Y de hecho lo pudimos ver cuando la compañía decidió sacar el PlayStation 4 Pro, porque ellos mismos se dieron cuenta de que se estaban quedando un poquito atrás en cuanto a lo que ellos podían hacer con su propia tecnología, ¿no? Y no es que el PlayStation 4 sea una máquina que ahorita ya esté totalmente outdated y que ya los juegos se vean horribles en ella. La verdad es que no, es una consola muy buena. Yo sigo jugando en ella. El último juego que disfruté mucho fue Spider-Man y la verdad es que se ve muy bien. Sin embargo, pues obviamente conforme las tecnologías van avanzando, las consolas empiezan a quedarse atrás. Y esto lo empezamos a ver, por ejemplo, en la comparación con tecnologías que hay ahora en PC. Vimos hace poco que Nvidia lanzó sus tarjetas RTX, la 1070 y la 1080. Y bueno, estas nuevas tarjetas tienen nuevas tecnologías, que tienen unas nuevas formas de renderizar la iluminación. Es iluminación dinámica en lugar de esta iluminación estática que suelen utilizar pues la mayoría de los motores de videojuegos, porque obviamente hacer iluminación dinámica y en tiempo real pues es muy costoso para el CPU y para la GPU. Entonces era básicamente imposible antes hacerlo en tiempo real. Ahora parece que ya va a ser posible con esta nueva tecnología de Nvidia, y AMD también ya está trabajando en nuevas tecnologías muy parecidas para poder hacer esta iluminación en tiempo real. Y bueno, pues las consolas obviamente se están quedando atrás. Microsoft hace apenas unos meses lanzó su consola Xbox One X, y hasta ahora pues parece ser que esa es la consola más poderosa que existe en el mercado. PlayStation obviamente pues como que no les gustó. Ellos están muy a gusto de hecho con cómo están las cosas, porque pues ellos tienen la delantera en cuanto a ventas, han tenido las mejores exclusivas de videojuegos en su consola. Y aunque no les haya gustado probablemente de que ya no sean la consola más poderosa, porque pues el PlayStation 4 Pro era lo más que había dentro de la industria de los videojuegos, pues el Xbox One X llegó a quitarle al menos esa coronita de ser la consola más poderosa. Y bueno, las dos empresas han estado como en esta batalla de ver quién es la más poderosa y quién puede hacer más cosas y quién tiene pues básicamente los mejores gráficas y el mayor poder para desplegar mejores gráficos, etcétera. Entonces, básicamente, lo que se veía venir era eso, que el año que viene viéramos al menos las primeras noticias sobre estas nuevas consolas, y que en 2020 empezáramos a ver ya los lanzamientos tanto de PlayStation 5 como de la siguiente Xbox, y probablemente también ahora que hay rumores de que el año que viene podríamos ver una reedición del Nintendo Switch, pues todo tiene sentido, ¿no? A final de cuentas, en estos últimos años se ha acelerado mucho la forma en que el hardware va avanzando conforme el tiempo. Antes teníamos generaciones de consolas de 7, 8 años y durante todo ese tiempo seguían saliendo juegos y seguían saliendo. Y aun cuando una nueva consola llegaba a reemplazar a la generación actual, seguíamos teniendo juegos para la generación vieja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora las cosas han cambiado mucho porque también ya estamos acostumbrados a hacer upgrades mucho más rápidos de las cosas. Podemos ver esto mucho muy fácil con todo lo que tiene que ver con smartphones, tabletas y con equipo de consumo de este estilo. ya que pues la gente cambia de celular más o menos cada 2 o 3 años. Hay algunos que cambian cada año o incluso antes, pero no todo el mundo tiene pues el poder adquisitivo, ¿no?, para hacer esto. Sin embargo, a pesar de que no tengas tanto poder adquisitivo, el promedio en el que la gente cambia su celular son unos 3 años más o menos, ¿no? Puede que más, puede que menos. Hay gente que en 2 años ya lo cambia. Hay gente que se aguanta 4 años con el mismo celular porque le sigue funcionando bien, porque no tiene problemas de que sea lente, porque no necesitan una mejor cámara, etcétera, ¿no? Puede haber muchas razones por las que te puedas aguantar 4 años con un solo celular. Pero hay gente que no y que está acostumbrada a pagar sus 7, 8, hasta 10 mil pesos, incluso más, ¿no? 20 mil, 25 mil pesos, que ahora los celulares están carísimos, cada año. Entonces, esto lo que genera básicamente es que pues cada nueva generación de hardware sea mucho más rápida. No podemos ver, como decía, pues en los celulares cada año, el siguiente celular es mejor y el siguiente celular es mejor. Tienen más poder de procesamiento, tienen mejores cámaras, tienen mejor pantalla, tienen más almacenamiento. Y una generación de consolas que dura 6 o 7 años, la verdad es que ya es muy difícil de pensarla en estos tiempos, ya que a los 2, 3 años básicamente tu consola ya podría ser reemplazada por una mucho mejor y que pueda seguir corriendo los mismos juegos, pero que tenga más poder para hacerlo de manera más fluida, para poder desplegar mejores gráficos, para no consumir tanta energía, etcétera. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo que el CEO de Sony piense que ya es necesaria una nueva generación de consolas. Así que parece ser que esto nos da pie a pensar que, pues obviamente, Sony ya está trabajando en un PlayStation 5. O al menos esos son los rumores que salieron a partir de esto, ya que pues no hay nada confirmado, ¿no? Él no dijo, sí, ya estamos trabajando en el PlayStation 5. Simplemente dijo, creo que ya es necesaria una nueva generación de hardware. También a partir de esto pues se incrementaron más los rumores de que Sony estaba trabajando en una especie de tableta que iba a poder funcionar haciendo streaming de sus videojuegos para que los pudieras jugar pues básicamente en tu sillón, en tu cama, en el baño, en donde se te diera la gana. Y esto es más que nada una respuesta a Microsoft xCloud, que es la siguiente noticia de la que vamos a hablar. Pero por ahora, pues solamente decir que al parecer todos estos rumores vienen como respuesta al servicio de streaming de videojuegos que Microsoft anunció. Y además, también hay rumores de que, por ejemplo, el sucesor del PlayStation 4, ya sea PlayStation 5 o como sea que se vaya a llamar, se dice que este sucesor sería muy parecido en cuanto a arquitectura al PlayStation 4. Y tiene sentido también porque pues los desarrolladores están muy a gusto con la arquitectura x86, que es básicamente como desarrollar para una PC, solamente que es como pues básicamente una PC con un solo propósito, que es básicamente jugar videojuegos. Y bueno, a lo mejor puedes ver películas y ver Netflix, etcétera, pero pues básicamente es una PC, ¿no? O sea, realmente no hay gran ciencia detrás de la arquitectura de las consolas de videojuegos en este momento. Antes sí, pues cada consola tenía un chip desarrollado solo para esa consola y los desarrolladores tenían que aprender a desarrollar para esa arquitectura, y precisamente por eso no se daba tanto que hubiera estos juegos multiconsolas, ¿no? O sea, sí había juegos multiconsolas, pero pues solamente algunas empresas grandes como EA o Ubisoft podían darse el lujo de hacer esto, ya que las arquitecturas pues antes eran muy distintas, ¿no? Pensemos en, por ejemplo, cuando existía el GameCube y el PlayStation 2 y que después salió la Xbox, pues las arquitecturas eran bastante diferentes, entonces era más difícil que hubiera un juego que se pudiera jugar en todas las consolas, que hubiera una edición del mismo juego para todas las consolas. En este momento pues realmente ya es casi como desarrollar un solo juego y hacer el port para todas las consolas, ¿no? Obviamente lo estoy simplificando mucho, pero básicamente es así: desarrollas un juego base y a partir de ahí ya después ya nada más pues haces el port a cada una de estas plataformas. Entonces pues tiene sentido que PlayStation 5 o PlayStation Next, como sea que se vaya a llamar, siga conservando esta arquitectura x86 Y incluso sería pues deseable y nada difícil que fuera retrocompatible con el PlayStation 4. Así que pues han salido ya muchas noticias. Se tuvo esta declaración de Kenichiro Yoshida acerca de que ya se necesita una nueva generación de consolas. Y pues obviamente el internet perdió la cabeza y empezaron a decir que ya se estaba trabajando en el PlayStation 5, etcétera. Lo cual es obvio porque pues a eso se dedican. Es decir, PlayStation vive de eso. Ellos son una compañía que se dedica a crear consolas de videojuegos. Entonces, obviamente, cuando sacan una consola, empiezan a trabajar en la siguiente consola. Hoy no empiezan ya a hacerla tal cual, pero sí empiezan a pensar en cómo va a ser la siguiente consola, si va a ser igual, si le van a cambiar cosas, si se van a atrever a algo totalmente diferente, si van a crear un nuevo ecosistema, qué tecnologías hay. Y empiezan a, obviamente, hablar con compañías de tecnología para saber qué tienen planeados ellos para el futuro, ¿no? Y empiezan pues todas estas pláticas y empiezan los planes para la siguiente generación. Era obvio que PlayStation ya estaba trabajando en una siguiente consola para poderla sacar en los siguientes años. Entonces, pues esto no tiene nada de raro, solamente que pues, el internet perdió la cabeza por unas declaraciones del CEO de Sony. Pero pues ahí lo tienen. Parece que Kenichiro Yoshida piensa que ya es tiempo de una nueva generación de consolas y esta sería básicamente el PlayStation 5. Así que podríamos estarlo viendo en 2020. Y ahora vámonos con la última noticia del podcast, la cual es el anuncio de Project X Cloud por parte de Microsoft. Esta noticia tomó a todos por sorpresa la semana pasada. Un día, así de repente, Microsoft lanza un comunicado y un pequeño post en su blog oficial donde anuncia que Project X Cloud es una realidad y que están trabajando activamente en esto para que el año que viene se dé inicio ya a las pruebas finales y se pueda lanzar al público lo que sería su servicio de streaming de videojuegos. Y bueno, como les decía, esto tomó por sorpresa a todo mundo, y tan fue así que al parecer al principio nadie hablaba de eso realmente. Yo vi muy pocas noticias, digo, la verdad es que vi más noticias acerca de lo del cambio de IDs en PlayStation Network y lo del PlayStation 5, entre otras cosas, ¿no? Y sin embargo de esto, aunque pues la mayoría de los sitios grandes sí hablaron, escribieron artículos, etcétera, pues casi nadie lo tomó como algo importante. Fueron muy pocos los sitios que le dieron la importancia que yo creo que se le debería de estar dando. Level Up, por ejemplo, obviamente uno de los sitios de videojuegos y uno de los canales de YouTube más grandes también de México, fueron de los pocos sitios que hablaron de esto mucho más seriamente. Pero pues en México la verdad es que yo no vi que hicieran como gran alboroto al respecto. Y la verdad es que es un tema bastante importante porque a mediados de este año Microsoft en el E3 de 2018 anunció que estaban trabajando en una plataforma de streaming de videojuegos, pero no dijo nada más, ¿no? Esto pasó junto con los anuncios de que compraron un montón de estudios de videojuegos y que estaban preparándose como para la siguiente generación, y anunciaron Project Scarlet y anunciaron el otro, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero anunciaron estas dos consolas en teoría en las que se está trabajando. Y allí mismo dijeron esto, básicamente, que estaban trabajando en un servicio de streaming de videojuegos. Y bueno, ahora esta semana anuncian de manera oficial que este servicio de streaming de videojuegos tiene como nombre, al menos por ahora, Project X Cloud. Y pues lo anunciaron ahí, como les decía, con un post en su blog oficial de Microsoft y con un video muy bonito en el que están entrevistando a varios desarrolladores y a varios de los managers ya de nivel súper alto de Microsoft, y ellos básicamente están diciendo pues que para ellos el futuro del gaming es poder jugar los juegos que tú quieras, cuando tú quieras, con quien tú quieras y en la plataforma que tú quieras, ¿no? En el dispositivo que a ti se te antoje deberías de poder jugar los juegos que tú quieras. Ese es el futuro que ellos ven para los videojuegos y están trabajando activamente para lograrlo. Y básicamente dicen, nuestra propuesta para que esto se pueda hacer es Project X Cloud. ¿Y qué es Project X Cloud? Básicamente es un servicio de streaming de videojuegos que ellos están creando, que va a estar basado en sus servidores que tienen en todo este servicio de cloud que se llama Azure, que tienen alrededor del mundo no sé cuántas granjas de servidores para este servicio de Azure. Y básicamente lo que ellos están haciendo es crearon nuevas placas en las que básicamente metieron varias Xbox. Me parece que por cada placa son 4 Xbox. Y pues un rack de servidores tiene, no sé, como unas 20 de esas placas, ¿no? Y sus granjas de servidores son gigantescas. Entonces van a básicamente meter cientos y cientos y cientos de Xbox en una granja de servidores para que las personas puedan jugar videojuegos a través de la nube. Esto quiere decir que básicamente la gente ya no va a tener que tener una consola, sino que van a poder jugar en cualquier dispositivo que ellos quieran. Van a poder jugar en su smartphone, van a poder jugar en su tablet. Es probable que hasta puedan jugar en su televisión, si es que en algún momento esto se logra. Pero bueno, básicamente este servicio es eso, ¿no? Ellos lo que quieren hacer es que quieren crear un servicio mediante el cual tú te puedas conectar a su granja de servidores en la nube y puedas escoger el juego que tú quieras y lo puedas empezar a jugar sin tener que descargarlo, sin tener que instalarlo y sin tener que tenerlo de manera física. Todo esto se haría a través de internet, de manera como streaming, a través de todo lo que es su servicio en la nube. Entonces, es bien importante esto, es un tema súper, súper grande, porque básicamente esto le daría un giro totalmente, no inesperado, pero sí un giro bastante grande a la forma en que consumimos videojuegos en los próximos años. Porque, bueno, se ha empezado a ver poco a poco que las empresas están cada vez interesándose más en dejar de crear juegos físicos. Obviamente, pues es ahorita, al menos en este momento, en 2018, los juegos físicos son la manera más segura de conseguir tus juegos, ¿no? Es la única manera que es accesible para todos, ir a una tienda y comprar el juego físico. Porque, pues obviamente, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene acceso a una conexión de banda ancha, si es que tienen internet, muchas veces la conexión a internet que tienen es muy lenta, etcétera. Entonces, pues básicamente lo mejor que puedes hacer es ir y comprar tu juego a una tienda y llegas y lo pones, y aunque el juego a veces tenga que descargarse y aunque tenga que instalarse y descargar un parche y entonces autenticarte, etcétera, o sea, aunque tengas que hacer todas esas cosas, no lo tienes que descargar completo la mayoría de las veces, entonces pues ya es algo. Sin embargo, se ha estado viendo en los últimos años que las empresas están muy interesadas en que todo se empiece a mover hacia lo digital. Y obviamente, con el auge de los servicios en línea y de los servicios en la nube, pues se ha empezado a pensar en esto de que los videojuegos podrían ser el siguiente servicio que sea, pues básicamente un servicio a la carta, ¿no? Tenemos el ejemplo de Netflix, que básicamente hace, pues, ¿cuántos años? Hace 10, 12 años todos consumíamos nuestras películas. Íbamos a una tienda y las comprábamos. Íbamos, por ejemplo, al Blockbuster y comprábamos una película o la rentábamos. Y era, pues, difícil de pensar en que pudieras ver una película por internet, y menos que la vieras en tiempo real, ¿no? A lo mejor ya unos años más para acá, a lo mejor hace 6, 7 años, era como de, pues sí puedo ver una película, igual la descargo de internet, ¿no? Para los que torrentearan cosas y eso. No estoy diciendo que esté bien, pero pues obviamente pasaba y sigue pasando. Y entonces dices, pues sí, la pongo a descargar. Igual pues la velocidad de mi conexión no es tanta, pero la dejo ahí 2-3 horas en lo que se descarga. 4-5, las que sea, porque pues eran muy pesadas. Y pues el tiempo que tarde, ¿no? Ya mañana la veo o el fin de semana la veo. Y era difícil pensar en que pudieras ver una película en tiempo real. Y ahora, en pleno 2018, Netflix lo que hace es que simplemente prendes tu tele o tu computadora, te metes a Netflix, escoges una película, le das clic y unos cuantos segundos después la película empieza y difícilmente vas a ver que en algún momento vuelva a cargar. Básicamente la estás viendo en tiempo real mientras se está transmitiendo de la nube hacia tu dispositivo. Y esto puede ser en una tele, puede ser en la compu, puede ser en tu celular, puede ser en tu tablet, en tu consola, en donde tú quieras. Básicamente Netflix está en todas partes, menos en el Nintendo Switch. Y pues este es el ejemplo más claro, ¿no? Que tenemos de un servicio, de algo que hace tiempo se pensaba que no se podía y que ahora ya es algo súper normal para todo el mundo. Y bueno, los videojuegos desde hace tiempo han sido uno de estos servicios de entretenimiento, una de estas formas de entretenimiento que se ha estado pensando en convertirlo en un servicio. Y ahora, con el anuncio de Project xCloud, esto se ve mucho más cerca que nunca. Básicamente, Microsoft acaba de anunciar el Netflix de los videojuegos. Obviamente, por ahora, al menos lo que se entiende en este post y con el video que lanzaron, es que solo van a ser juegos de Microsoft los que vas a poder jugar de esta forma. Y esto, pues básicamente porque obviamente ellos seguramente no van a lograr que PlayStation y que Nintendo se acerquen y les digan: "Ay, oye, queremos meter nuestros juegos en tu plataforma", ¿no? Eso suena como una locura y probablemente nunca vaya a pasar. Pero pues uno nunca sabe, ¿no? Básicamente Microsoft aquí tiene todas las de ganar porque ellos son, antes que una compañía de videojuegos, son una compañía de tecnología. Y de unos años para acá, básicamente ellos dijeron: "¿Saben qué? Nosotros a partir de ahora nos vamos a dedicar a cosas en la nube". Y crearon Azure y le dieron un montón de empuje. Y hay un montón de empresas que utilizan Azure para sus servicios. Y ellos tienen toda la experiencia del mundo, tienen granjas de servidores básicamente en todo el mundo, tienen toda la experiencia, tienen todos los equipos de ingeniería necesarios. Tienen todo lo que necesitan para que este servicio sea bueno y para que pueda estar disponible para todo mundo. Entonces, a diferencia de lo que es PlayStation, que PlayStation es una empresa de videojuegos y Sony es básicamente una empresa de electrónica de consumo. Ellos se dedican a hacer hardware, hacen Walkmans y hacen estéreos y hacen televisiones y hacen celulares y hacen el PlayStation, etcétera. Pero no son una compañía de tecnología de IT, pues. Y Nintendo, pues obviamente son una compañía que solamente se dedica a videojuegos y a juguetes o a accesorios. Y ellos mucho menos son una compañía de tecnología, ¿no? No se dedican a sacar teles, no tienen otro tipo de hardware que no sean cosas para videojuegos. Entonces, Microsoft básicamente es el que las tiene de ganar. Microsoft sí tiene toda esa infraestructura. Digo, Xbox es parte de Microsoft. Entonces, obviamente Microsoft aquí está diciendo: "¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a crear este servicio, vamos a estar a la vanguardia, vamos a ser tal vez no los primeros, porque ya existen otros. Existió Gaikai para PlayStation, que de hecho PlayStation tiene un servicio bastante parecido con PlayStation Now. Existe ya ahorita también Nvidia Now, que es este servicio exactamente igual, que es streaming de videojuegos. Y hay otros por allí que han estado intentando, pero ninguno lo ha logrado de una manera adecuada. Y precisamente una de las razones por las que no lo han logrado es porque pues ninguna de esas empresas que lo ha intentado tiene toda la infraestructura que tiene Microsoft. Sin embargo, Microsoft pues básicamente es así como de: "Bueno, nosotros tenemos todo y lo que vamos a hacer es, como les decía, tal vez no ser los primeros, pero sí vamos a ser los que lo van a poder hacer mejor. Y como vamos a ser básicamente los primeros que lo hagan bien, entonces nosotros vamos a ser casi casi dueños del ecosistema". Entonces, aquí Microsoft lo que está intentando es ellos llegar primero, llegar y hacerlo bien, y probablemente convertirse en el servicio más grande de streaming de videojuegos hacia el futuro, que es, por ejemplo, una de las cosas que pasó con Steam. Steam al principio pues era Valve, una compañía que hacía juegos, había sacado pues su plataforma Steam para que la gente pudiera tener un lugar en internet en donde pudieran tener como este hub para sus videojuegos, con el que se pudiera dar autenticación a los juegos. Era como básicamente como una forma de DRM simplemente. Tú metías tus juegos, ahí se autenticaban, se autentificaban, como sea que se diga, y entonces pues ya podías jugarlos, ¿no? Y poco a poco Steam fue evolucionando. De repente ya no era solamente este hub en el que tú entrabas y pues era como la llave para que pudieras jugar tu juego. ya también era una especie como de onda social, ¿no? Ya tenías un perfil, ya tenías logros, de repente ya había más empresas ofreciendo sus juegos a través de Steam. Y pues de repente Steam se convirtió básicamente en el mercado de videojuegos para PC por excelencia. Básicamente ellos lo que hicieron fue llegar primero, hacerlo bien, evolucionar, y ahorita son pues el servicio dominante, ¿no? En cuanto a venta de videojuegos en línea. Y aquí lo que parece es que Microsoft quiere hacer exactamente lo mismo, pero con el streaming de videojuegos. Entonces ellos básicamente van a llegar, van a hacer su Project xCloud, lo van a hacer bien, van a hacer que funcione, y a partir de allí ellos van a ver si lo pueden hacer crecer hacia otros lados, ¿no? A lo mejor al principio solo van a hacer juegos para Xbox, y tal vez en algún momento EA diga, ¿sabes qué? Pues quiero que todos mis juegos estén allí contigo. Quiero que tú seas la empresa que tenga todos mis juegos para streaming. Y a lo mejor Ubisoft dice lo mismo. Y a lo mejor otras empresas empiezan a llegar y les dicen lo mismo, ¿no? Y ahora ya no se va a tratar tanto de que ellos hagan los juegos, sino de que ellos van a ser dueños del sistema que provee los juegos hacia la gente. Y allí, pues Microsoft va a ser el que gane, porque a final de cuentas, si las otras empresas empiezan a utilizar su ecosistema y su infraestructura, pues ellos básicamente van a estar ganando, no sin hacer nada, porque pues ya se aventaron toda la chamba de hacer la infraestructura y de ser esa empresa de tecnología que sabe hacer esas cosas, pero sí básicamente va a ser como de, bueno, pues ahora ya nada más lo que tenemos que hacer es darle mantenimiento y asegurarnos de que funcione bien, y ya todas las demás empresas van a venir a decirnos que quieren tener su juego en streaming con nosotros, porque vamos a ser los únicos que lo hagan bien. Y tiene sentido porque pues no me imagino ninguna otra empresa que pueda hacerlo. Al menos no otra empresa que se dedique a hacer videojuegos, porque, y esta es una de las cosas bien interesantes también que pasaron en las últimas semanas, Google anunció también su servicio que se llamaba Google Stream, creo, o Game Stream, una cosa así, en el que básicamente ellos van a estar haciendo también streaming de videojuegos, pero a través del navegador. Eso estaba todavía más loco. Entonces, básicamente la forma que funcionaba era, te podías meter a una beta o podías pedir acceso a una beta de Google para este servicio de streaming. Y si te la daban, lo único que tenías que hacer era meterte al servicio en Chrome, que es el navegador web de Google, y a partir de allí podías ponerte a jugar Assassin's Creed Odyssey a través de Google Chrome, de tu navegador web. O sea, podías tener en una pestaña de tu navegador web Facebook, y en otra Twitter, y en otra estar viendo ahí otras tonterías. Y en la otra pestaña tenías Assassin's Creed Odyssey corriendo de manera normal, sin problema. Entonces, ese fue un anuncio también bien grande. Creo que de eso no hablamos en el podcast anterior. Pero fue un anuncio también muy grande. Sin embargo, parece que la beta era muy cerrada. A fuerzas tenías que estar en Estados Unidos. Tenías que tener como ciertas cosas en específico para que te dieran acceso. Pero quienes lo pudieron probar decían que funcionaba pues bien, ¿no? O sea, estaba bien. No tenía gran problema. Obviamente, de repente, al parecer se notaban como caídas de frame rate. Y había un poquito de lag y así. Pero pues para hacer un juego de última generación triple A, siendo jugado a través de tu navegador web por internet, era pues una proeza bastante grande. Y la otra empresa que a lo mejor se me ocurre que podría darle un poco de batalla en este aspecto a Google y a Microsoft es Apple, ya que también hemos estado viendo cómo Apple cada vez se interesa más y más por la onda de los videojuegos. Y hay rumores todo el tiempo de que están a nada de sacar su visor de realidad aumentada, que si van a sacar una consola de videojuegos, que si van a hacer esto y aquello. Es difícil porque pues realmente ellos no necesitan tener un visor de realidad aumentada porque pues tienen sus iPhones, y básicamente con un iPhone puedes hacer un montón de cosas que ni siquiera los visores de realidad aumentada pueden. Y no es lo mismo, pero pues creo que funciona mucho más fácil y es mucho más accesible en este sentido. Al menos no lo tienes que traer ahí en la cabeza todo el tiempo. Y pues una consola de videojuegos tampoco se ve tan práctica, ¿no? No es un negocio tan grande, al menos como para que ellos quieran entrarle. Sin embargo, tener un sistema en la nube a donde todo el mundo quiera llegar a tener los videojuegos, que es básicamente como lo que tienen en su App Store, que es pues, la única tienda de aplicaciones en donde puedes poner tu aplicación para iPhone. Entonces, si ellos tuvieran algo así para juegos de generación actual, como lo que sale actualmente en las consolas, pues también sería algo bien grande. Entonces, realmente ahorita solo se me ocurre que Apple y Google le puedan dar batalla a Microsoft. También tenemos a Amazon, por ejemplo, que compraron Twitch, que tienen su Amazon Web Services, que es AWS, y que también son, pues, un sistema de servicios, o pues sí, de servicios de servidores en línea en la nube, que ofrecen para que otras empresas puedan utilizarlos y a partir de allí den, pues, todos sus servicios, como sea a través de streaming o a través de servicios en la nube, etcétera, ¿no? Entonces también Amazon en este aspecto pues estaría bastante preparado para desarrollar un sistema así. Sin embargo, Amazon no tiene toda la experiencia y toda la arquitectura y todo el poder y todo el expertise en videojuegos que Microsoft tiene, así que ahí de ese lado Amazon se ve un poquito más difícil, a pesar de que han intentado. Ellos tienen también su equipo de desarrollo de videojuegos y sacaron su motor de desarrollo de videojuegos y le han estado tratando de dar empuje, pero simplemente no lo han logrado. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? A lo mejor Google, a lo mejor Apple, a lo mejor Amazon serían las empresas que le podrían dar batalla a Microsoft, pero ni Sony ni Nintendo tienen esa capacidad. Entonces, creo que ahí es en donde entra la importancia de esto. Creo que no se trata simplemente de decir, ah, pues Microsoft va a sacar un sistema de streaming de videojuegos para sus juegos, sino se trata de ver más allá y decir, no manches, Microsoft podría estar sacando el primer sistema de streaming de videojuegos que funcione de manera correcta, que todo mundo pueda usar, que sea accesible, que sea barato, que funcione bien y que tenga exclusivas y que tenga todos los juegos de otras empresas. Entonces, si esto sucede, básicamente, como les decía al principio, estaríamos hablando del Netflix de los videojuegos. Pues básicamente sabemos que Netflix es una empresa dominante dentro de su ramo de servicios, ¿no? Que es el video bajo demanda como streaming. Entonces, pues hay otras empresas, tenemos a Hulu, tenemos a Amazon Prime Video, etcétera, pero pues ninguna de ellas llega al nivel de audiencia y al nivel de ganancias que tiene Netflix. Entonces, si Microsoft pudiera hacer esto mismo, ser el Netflix de los videojuegos, hacer lo mismo que hizo Steam con la venta de videojuegos, pero en este caso ofreciendo un servicio de renta de videojuegos a través de streaming, sería un golpe muy fuerte para las demás empresas. Así que creo yo, al menos esta es mi creencia personal, es que sí estamos ante una noticia bastante choncha, una noticia muy grande y que va a tener un impacto bien grande en la forma en que consumimos videojuegos a partir del año que viene. Este servicio, Microsoft dijo que a partir de este año van a empezar a hacer pruebas beta con algunas personas en algunos estados, obviamente en Estados Unidos. El servicio ya se está probando de manera interna en Microsoft y ellos dicen que funciona bien. En ese video los desarrolladores dicen, pues es que la primera vez que juegas Halo o la primera vez que juegas Forza Horizon en tu smartphone y se ve igual que en tu Xbox y lo puedes jugar igual básicamente, pero lo estás streameando, es increíble. Entonces, básicamente ellos ya lo tienen creado, ya el desarrollo está casi terminado, ya lo están probando de manera interna, como les decía. A finales de año se va a empezar una beta un poquito más grande en Estados Unidos y tal vez en otras regiones, todavía no sabemos en cuál, pero es posible que en algunas regiones grandes, importantes para Microsoft. Y se tiene que pensar que el año que viene ya se hagan pruebas mucho más extendidas. Al menos ellos dijeron que en las 54 regiones que tienen presencia con este servicio de Microsoft Azure. Entonces, pues el año que viene vamos a ver un cambio bien grande en cómo se consumen los videojuegos. Y yo creo que esto podría ser, pues, un hitazo, que podría ser de verdad un servicio muy exitoso, porque pues mucha gente, especialmente la gente joven, ya no le importa cómo juega sus juegos, ¿no? Les importa jugarlos, ¿no? Pero lo que no quieren es meterse como en problemas de, ay, si está en esta consola, ay, si está en no sé dónde, si tengo que irlo a comprar, etcétera. La gente ahora, con esto de los servicios en línea y de los servicios de streaming, pues están acostumbrados a que pues, prenden su tele y ya tienen ahí, ¿no? Todas las películas que quieran ver. No tienen que ir a la tienda a comprarlas, no tienen que descargarlas, simplemente escogen una, le dan clic y se empieza a reproducir. Entonces, las generaciones actuales realmente ya no les importa. Ya no les importa ser dueños de sus juegos, ya no les importa tener el juego físico, ya no les importa tanto la calidad gráfica en la que se ve, lo que les importa es tenerlos fácil y de inmediato. Simplemente prender una pantalla, escoger el juego y empezar a jugar. No se preocupan tanto que si los settings, que si la calidad gráfica, que si el ping, que si no sé qué. Para ellos realmente ya no es tan importante. Entonces creo que esto podría tener mucho futuro y podría ser realmente un servicio de mucho éxito. Y bueno, Microsoft pues dijo otras cosas, ¿no? Y dio algunos detalles de, como les decía, cómo crearon este nuevo servicio, que básicamente es un montón de Xbox en una sola tarjeta madre y cada uno de los servidores va a tener un montón de estas tarjetas con un montón de Xbox cada una. Y dijeron, algo bien importante también, que básicamente Xbox va a seguir existiendo, que van a seguir haciendo consolas de Xbox, que la siguiente Xbox o el servicio de Xbox tal cual como nosotros lo conocemos como consola va a ser el lugar en el que se pueda tener la experiencia premium para los juegos. Y obviamente con esto quieren decir que va a ser el lugar probablemente en el que los puedas jugar a una mejor calidad, tanto gráfica como en cuanto a resolución, sin nada de lag, vas a tener todo de inmediato, con el mejor sonido, a lo mejor, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente pues en la consola vas a tener el juego ahí, ya sea el disco o descargado en el disco duro, y pues obviamente todo va a ser así como en la más alta calidad, ¿no? Si la siguiente consola de Microsoft ya aguanta ahora sí 4K nativo, entonces pues ya tendremos ahí que vas a poder jugar en 4K sin problema, con a lo mejor sonido envolvente y con HDR y con todo esto sin ninguna preocupación de que algo vaya a fallar. Y el sistema de streaming a lo mejor va más apuntado hacia esto que les decía, hacia gente que no le importa tanto cómo se ven las cosas y si tiene un poquito de lag, sino que lo que quieren es tenerlo cuando sea y como sea y a la hora que ellos quieran. Entonces a lo mejor en el streaming pues no vas a alcanzar 4K porque pues a lo mejor no da tanta calidad, pero sí lo vas a tener en Full HD y a lo mejor no vas a tener el sistema de sonido envolvente, pero pues vas a tener sonido estéreo y no vas a tener tal vez HDR y no vas a tener a lo mejor otras cosas, ¿no? Pero básicamente la experiencia de juego va a estar allí y va a ser la misma para todo mundo. Entonces, básicamente ellos dijeron, no se preocupen, Xbox va a seguir existiendo y va a ser el lugar al que vas a tener que ir si quieres tener la experiencia más completa, la experiencia más premium, y pues el servicio de streaming va más enfocado a atraer a nuevos jugadores, ¿no? Atraer a toda esta gente que, pues por alguna razón, nunca ha podido jugar alguna de las franquicias estrella de Microsoft, ¿no? Alguna persona que nunca haya jugado Gears of War, porque a lo mejor no le interesa, o porque a lo mejor pues nunca se ha comprado una consola, y para ellos no es un buen gasto, ¿no? A lo mejor una persona que dice, ah, mira, pues Gears of War se ve bien chido, pero pues no me voy a gastar 7,000 pesos en una consola nada más para jugar Gears of War. O a lo mejor, no manches, Forza Horizon se ve súper chido, le traigo un buen de ganas y así, pero pues no me voy a comprar una Xbox nada más para jugar Forza Horizon, ¿no? Porque aparte, pues, la verdad es que ni voy a tener tanto tiempo de sacarle provecho y así. Que, por ejemplo, ese es mi caso, ¿no? Yo no tengo un Xbox en este momento precisamente porque, pues, no le veo como el beneficio de gastarme 6, 7, 8 mil pesos en una Xbox One X pensando en que a lo mejor lo único que voy a jugar va a ser Forza Horizon o, no sé, algún otro que salga en el futuro, Crackdown 3 o alguna cosa de ese estilo. Entonces, pues sí lo pienso y es como, ¿para qué me voy a comprar un Xbox ahorita si no va a haber ningún juego en exclusiva que de verdad vaya a querer jugar? O sea, ¿para qué me voy a gastar eso, no? Sin embargo, en el futuro, con Project xCloud y con el servicio de streaming de videojuegos, pues a lo mejor sí voy a decir, ah, no manches, igual y nada más pago $15 al mes y ese mes puedo jugar los dos juegos exclusivos que salieron para Xbox, ¿no? Y a lo mejor los paso y todavía tengo chance de jugar algún otro. Entonces, pues no me voy a tener que estar preocupando por eso. Básicamente lo que voy a hacer es como, pues ya no compro los juegos, mejor rento un mes de Project xCloud hago streaming de estos videojuegos y pues hasta ahí le dejo, ¿no? Sí suena muy bien, la verdad. Yo creo que hacia allá va todo. Ese es el futuro de las cosas. Y en algún momento las demás empresas se van a tener que poner al corriente. Y yo no sé realmente cómo lo van a hacer. Especialmente Nintendo, que es una de esas empresas que ha sido muy renuente al juego en línea y a toda esta cosa de pues adaptarse a las nuevas tecnologías. Sin embargo, también lo está haciendo. Ya lo vimos en el Nintendo Switch con algunos juegos como Resident Evil 7 y Assassin's Creed Odyssey. En Japón puedes hacer streaming de estos juegos a tu Nintendo Switch. De la misma forma que está pensando hacer Microsoft, ¿no? Rentas tiempo, dices, ah, no, pues yo quiero 2 o 3 meses de poder jugar estos juegos en streaming. Pagas tus 20, 30 dólares en lugar de los 60 y haces streaming de este juego, porque obviamente el Nintendo Switch no tiene la capacidad de procesamiento para poder jugar estos juegos, ¿no? Simplemente no los aguanta. Entonces lo que hacen es hacer streaming de los juegos y puedes jugar Resident Evil 7 o Assassin's Creed Odyssey en tu Nintendo Switch. Pero esto ahorita solo está disponible en Japón y por lo que he escuchado, pues no funciona tan padre. Sí funciona, pero pues funciona como pues bien a secas, ¿no? De repente tiene un montón de problemas de frame rate, pues obviamente la calidad no es tan buena porque la pantalla del Nintendo Switch es 720p, entonces tampoco se pueden ver tan padres los juegos. Las interfaces obviamente pues son súper chiquitas, etcétera. Tiene un montón de problemas la idea de hacer streaming a tu Nintendo Switch. Pero pues esto junto con el rumor o las noticias y los rumores que hay acerca de que el año que viene podríamos ver un nuevo Nintendo Switch, apuntaría a que también tal vez Nintendo está ya pensando en esto, ¿no? Igual si sale un nuevo Nintendo Switch con un poquito más de poder, con una pantalla que ya sea Full HD, un poquito más grande, tal vez una pulgada más grande, con micrófono, con todo esto, pues a lo mejor ya podemos empezar a ver también mucho más este servicio de streaming de videojuegos en la consola de Nintendo. Entonces, obviamente, como han visto, pues a lo largo de todo esto que he estado hablando, hay empresas que ya lo están intentando. Nintendo lo está intentando, PlayStation lo ha estado intentando, Nvidia tiene su propio servicio, lo está intentando, Google ya lo está intentando con su navegador Chrome, etcétera. Y pues obviamente para allá va el futuro de los videojuegos y de mucho del entretenimiento que tenemos, ¿no? La música ya funciona así, las películas ya funcionan así, los videojuegos van hacia ese mismo rumbo. Y Microsoft parece que es el que tiene pues la mejor jugada hasta ahora y tiene las mayores posibilidades de tener éxito en este sentido. Así que pues Project X Cloud es una noticia grande, es una noticia de la que se debería estar hablando más y es algo de lo que vamos a estar escuchando muchísimo a finales de año y a principios del año que viene, porque seguramente van a empezar a salir un montón de noticias ahora que Microsoft compró tantos estudios de desarrollo. Y ahora con el anuncio de este servicio, pues seguramente vamos a empezar a escuchar mucho acerca de nuevos juegos que probablemente ya se van a empezar a poder jugar en este servicio. No sé cuánto vaya a costar y obviamente no creo que sea muy caro porque pues tampoco creo que la gente quiera pagar más de 300 pesos por esto al mes. Seguramente va a ser barato. Y obviamente lo más importante va a ser que tiene que funcionar bien. Y Microsoft ahí creo que sí no puede fallar, ¿no? Ellos tienen toda la experiencia para que esto suceda y para que suceda bien. Así que, bueno, pues ahí lo tienen. Microsoft anuncia su servicio de streaming de videojuegos llamado Project X Cloud, que inicia sus primeras pruebas ya de manera pública, por decirlo de alguna forma, este año. Y el año que viene ya va a tener pruebas mucho más robustas en las 54 regiones en donde tienen presencia con su servicio en la nube llamado Azure. Y esto va a ser muy, muy grande. Así que, pues dinos tú qué piensas de esta noticia. ¿Te emociona? ¿Crees que la industria de los videojuegos va de mal en peor? ¿Crees que está bien que se allá vaya todo? ¿Piensas utilizarlo? ¿Te emociona la idea de que pueda suceder y que puedas jugar con tu smartphone, a lo mejor Gears of War, o en tu tableta puedes estar jugando Forza Horizon o lo que sea? Pues déjame un comentario allí, dime qué piensas, y la siguiente semana pues podemos discutir un poco acerca de lo que ustedes piensen de esta noticia. Pero bueno, pues hasta ahí lo vamos a dejar. Esa fue la última noticia del podcast de esta semana. Y ahora ya vámonos con la despedida. Y bueno, ahora sí, eso fue todo por esta semana. Muchas gracias por haber estado nuevamente conmigo hablando de las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Me da mucho gusto regresar a hacer el podcast de manera un poquito más regular, ya que pues estuvimos dejando de hacerlo durante varias semanas. La semana pasada sí hubo, pero antes estuvimos como un mes sin grabar podcast. Y la verdad es que está padre volver a grabar hablando de videojuegos, de las noticias más importantes, de lo que pensamos acerca de lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. Muchas gracias por haber estado esta semana otra vez escuchándome. Recuerden que pueden dejarnos cualquier comentario, ya sea en iVoox. También ya el podcast ahora está en Spotify. Entonces, si en Spotify buscan Dark Matter Podcast, allí nos van a encontrar. Estaría padre que, pues igual, si escuchan el podcast y tienen Spotify, vayan a Spotify y nos dejen ahí algún review o pues le den like o algo, ¿no? Para que podamos tener un poquito más de visibilidad hacia la gente que también le gustan los videojuegos y puedan allí pues escucharnos. Pero pues la verdad, cualquier comentario es bienvenido. Como les decía, ya sea en iVoox, en Spotify, si quieren dejarnos comentarios también en la página de Facebook. En Facebook pueden encontrarnos como Dark Matter Podcast o Dark Matter Blog, la página, para que allí puedan dejarnos cualquier comentario. En Twitter estamos como @blog-darkmatter. En Instagram también estamos como darkmatterblog. Y en Tumblr estamos como blogdarkmatter.tumblr.com. Así que cualquier comentario, crítica, lo que sea, pues ahí no lo pueden dejar. Si tienen preguntas acerca de las noticias de las que hablamos, o si quieren discutir acerca de algo que ustedes hayan escuchado sobre videojuegos y que no lo hayamos hablado aquí en el podcast, también es bienvenido. Cualquier comentario, de verdad, ya sea bueno o malo, se los agradeceré mucho. Y pues solo eso, ¿no? Otra vez, muchas gracias por haber estado aquí conmigo durante casi 2 horas otra vez hablando de videojuegos. Esto fue el Dark Matter Podcast número 20. Ay, por cierto, antes de que se me olvide, ya tenemos ahí la dinámica con la que vamos a regalar esa copia de Dark Souls 3 en las próximas semanas. Y también ya estamos empezando a pensar qué onda con la copia que tenemos de Overwatch también para regalarla. Entonces estén pendientes ahí de las redes sociales, como les digo, en Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea. Allí vamos a estar poniendo cómo se van a poder ganar estas copias digitales de Dark Souls y de Overwatch. Son copias digitales para PC, entonces ahí a lo mejor se reduce un poquito el público hacia el que pueden ir estos regalos. Pero si ustedes conocen a alguien que tenga PC o ustedes tienen PC, pues adelante, ¿no? Allí en redes sociales vamos a estar poniendo cómo se los van a ganar, así que estén muy pendientes. Pero bueno, pues ahora sí, muchas gracias por haber estado conmigo una semana más hablando de las noticias más importantes de videojuegos. Esto fue el Dark Matter Podcast número 20. Mi nombre es Héctor. En Twitter pueden encontrarme como @HéctorHBastida. Allí pueden dejarme cualquier comentario o crítica o lo que sea. Me dio mucho gusto estar de vuelta aquí en el podcast. Y nos vemos hasta la próxima.